versículo 1, 17 y 1, como dije, bien, viendo esto, estamos viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya realizó un viaje en Hechos 13 y 14, y empieza este segundo viaje en Hechos 15, y luego vimos el 16, hace 8 días, y lo que él hizo al principio, y sigue en Europa, y llega a una ciudad clave, como dije, Tesalónica. Y como siempre, como es la costumbre de Pablo, se encuentra en problemas. Es que él siempre está causando problemas, entonces no es diferente en Tesalónica. Pero esto no lo detiene, esto no lo para. Esto simplemente es como echar fuego al o combustible al fuego de este hombre Pablo y la misión que Dios tiene, pues aún para nosotros hoy en día. Entonces esta mañana vamos a quedarnos aquí en Tesalónica. Tenía toda la intención de ver todo este capítulo de esta mañana, pero ella, después de ya reflexionar sobre lo que está pasando aquí y vernos en dónde estamos nosotros, pues yo creo que es prudente ya tomar un tiempo aquí para sacar varias cosas que creo que les van a interesar. Entonces, Pablo llega, versículo 1, la misión, pues en su misión él siempre está siguiendo una estrategia. Dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, que eran ciudades más pequeñas, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, okay, y dice, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos en la sinagoga, por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, vea, Pablo siempre tiene una costumbre. Cuando vemos a Pablo en su vida, en su ministerio, realizando sus viajes misioneros, él siempre está siguiendo una costumbre, que quiere decir que tiene una estrategia. Él tiene un plan de antemano y él sigue su plan cuando puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Versículo 1, él escoge una ciudad principal. Hemos visto esto hace creo que 22 días, tocamos este asunto y lo hemos visto también desde entonces. Pero él siempre escoge una ciudad principal. Que vemos en el versículo 1 que él pasa por Anfípolis y Apolonia. No sabemos que él, si él estaba repartiendo tratados allá con afán de llegar a Tesalónica, pero no para ahí. Él tiene intención de ir a Tesalónica. Entonces él evangeliza en la ciudad, una ciudad clave, una ciudad principal, una ciudad que tiene población o influencia, y después lo que él hace es que deja que esa ciudad o esa iglesia ya empieza a seguir en la misión, okay, extendiendo la influencia del evangelio en las áreas rurales y en las afueras. Entonces, Pablo llega, digamos, a una ciudad, San José. Y él empieza una iglesia muy buena, muy sana, con buena doctrina, mucha enseñanza, buen discipulado y buena comida, que se llama la iglesia del este. Ok, solo suponiendo, digamos. Y lo que él hace entonces es invertir mucho tiempo, mucha enseñanza en los creyentes de allá para establecer la iglesia. Una vez que la iglesia ya esté establecida, Dios puede mover a los miembros de la iglesia hacia las áreas rurales donde gente tiene familia, de donde viene gente, de donde tiene amigos o compañeros y contactos, digamos, Turrialba. Y usted dice, ay, yo tengo un abuelo allá. Entonces usted puede llevar 2 personas a Turrialba y empezar a tocar puertas y levantar una obra. Es así. Es así, eso es lo que vemos a Pablo hacer. Este tipo de estrategia de enfocar recursos primero en una ciudad clave, en una ciudad principal, es simplemente buena mayordomía. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo, digamos, cuando muramos, vamos a llevar con nosotros lo que es realmente lo nuestro, nada. Hoy en día somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros dones, de lo que sea. Pero todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, si vemos esta estrategia de Pablo, podemos ver que es buena mayordomía de recursos que uno tiene. ¿Por qué? Porque invertimos en donde podemos llevar más fruto primero, y luego el fruto de nuestro ministerio sigue en la obra, en los lugares más difíciles para nosotros siendo extranjeros. Yo sé que acabamos de hablar en el contexto de un gringo aquí en Costa Rica, ¿ok? Pero piense en usted en la India. Porque hemos hablado mucho de Ever, y él siempre tiene su reunión hoy, ¿verdad? A las 3. Entonces vamos a hablar de eso en los anuncios después del mensaje. Pero, ok, es un tico que está yendo a la India. Y yo no sé qué es lo que usted sabe de la India, o de la China, o el África. Pero a veces cuando uno se mete en la selva, es una selva, ¿me entiende? Y usted dice, uy, pero, hey, ¿cómo, en dónde puedo encontrar como un gallo pinto? Un poco de tocineta, ¿me entiende? Un huevo frito. Y no, lo que tiene es pobreza, y pobreza extrema. Entonces, ¿cuál sería buena mayordomía de los recursos que usted tiene como misionero en uno de esos lugares? Sería enfocarse, digamos, en una ciudad que es más moderna, no digo que es todo moderno como uno conoce, pero más moderna, donde usted puede ya adaptarse más rápido, levantar una obra, y a través de esa nueva gente usted puede empezar a tocar las áreas en las selvas. ¿Entiende? ¿Ok? Entonces, si alguien sale de esta iglesia un día de estos, ya tiene una estrategia que puede seguir. No tiene que inventar muchos métodos, no tiene que inventar muchos planes y mucho nuevo. ¿Por qué? Solo tiene que seguir el manual de las misiones, que es el libro de Hechos. Dios ya nos está mostrando lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. ¿Ok? Es evangelizar y empezar una iglesia en la ciudad clave de una región, y Dios puede entonces luego mandar a su fruto a esos lugares rurales después. Entonces, esto es simplemente ver una estrategia general en la palabra de Dios y adoptarla nosotros en nuestro contexto. Esto no quiere decir, ¿ok?, para evitar malentendidos, eso no quiere decir que Dios no mande misioneros a la selva. Eso no quiere decir que Dios no mande misioneros a áreas rurales. Por supuesto lo hace. Lo ha hecho y lo hará. Es simplemente observar el plan general de Dios. Es un modelo del ministerio de Pablo. Y podemos decir que sin otra dirección específica de parte de Dios en las circunstancias de su vida y ministerio, sin otra dirección específica, ya tiene una buena estrategia. No tiene que inventar nada. Usted dice, pero yo no soy bueno en planes y estrategias. Bueno, ahí tiene todo lo que necesita. Entonces, Pablo siempre pone como el blanco de sus recursos, digamos, de su tiempo, de su predicación, una ciudad clave, una ciudad principal de una región. Levanta una iglesia y luego espera que los demás de ese ministerio empiecen a tocar las áreas en el alrededor de esa ciudad. Además, ¿qué es lo que él hace siempre? Entra en una ciudad y predica en la sinagoga. Es así, es robar ovejas. ¿Ok? Y es llegar a la gente que ya tiene un poco de conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios para empezar algo. Entonces es lógico. Si usted tiene una oportunidad de llegar a alguna gente que tiene cierto conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, es mucho más fácil, mucho más rápido hacer el trabajo preliminar, porque usted puede ya llegar a gente que ya cree en Dios, ya cree en parte en lo que es la palabra de Dios. Entonces habrá más fruto, más rápido, más crecimiento al principio, y por esto pues la iglesia puede establecerse más rápido en menos tiempo. Entonces el misionero puede ir a otro lugar y levantar otra obra siguiendo la misma estrategia. Solo saco estas cosas porque hay varios de ustedes que ya están a ese nivel. ¿Me entienden? Muchos de ustedes ya han pasado por todo el discipulado, han pasado años conmigo, ya hemos estado en la calle y discipulando, evangelizando y predicando. Y yo sé que un día pronto eso es algo que se va a levantar entre nosotros. Entonces, véalo en el libro de Hechos y empieza a prepararse mentalmente según lo que Dios le ha dado. Entonces todo esto pues es bueno, pero como una iglesia, todos nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Dos cosas, ¿ok? Es que nosotros también debemos tener una costumbre. Nosotros como una iglesia, nosotros digamos como individuos, usted debe tener una costumbre, usted debe tener una estrategia en el ministerio. Que quiere decir que pues estamos aquí para ser discípulos, estamos aquí para hablar con los demás acerca de Cristo y luego entrenar a los nuevos convertidos, establecerlos en la fe para que puedan hacer lo mismo. Una estrategia implica que tenemos que ser metódicos. Metódicos. O sea, implica que tenemos un método establecido que seguimos para cumplir con la tarea a mano. Eso es lo que Pablo hace. Pablo, hey, sigue y entra en una ciudad clave y entra en la sinagoga y levanta una obra así. Entonces, el hecho de establecer una costumbre, el hecho de establecer una estrategia, implica que vamos a ser un poco metódicos en la obra. Metódico simplemente quiere decir diligentes y disciplinados. ¿Ok? Necesitamos primero establecer prioridades, porque no podemos hacerlo todo. Prioridades, que es que tiene prioridad, y luego programar salidas y actividades. ¿Entienden? No me entienden, es que los perdí allá en la primera parte de todo eso de la ciudad clave y todo. Entonces, déjeme echarme para atrás y hablar un poco más. Vea, yo no puedo hacerlo todo. Alguien me dijo el otro día, pues qué extraño que ya no tenemos actividades entre semana, porque yo cancelé los viernes, entre comillas, cancelé los viernes, y no seguí anunciando los jueves, porque los jueves voy al centro, o vamos al centro, algunos de nosotros. Y alguien me dijo, pues todo paró. ¿Sabes qué? ¿Por qué paró? ¿Cuántos somos? Estoy viendo esta mañana, somos más de 50. ¿Por qué es que uno tiene que hacerlo todo? ¿Por qué es que usted no lo hace? Viernes en la noche. ¿Por qué es que usted no programa una salida? No, tampoco. Oye, no les estoy regañando. ¿Ok? No estoy molesto, no les estoy regañando. Pero ya es tiempo, ya es hora. Ya es hora. ¿Ok? Los sábados. Yo quiero contarles lo que yo he tenido en mi corazón por 4 años. Yo quiero que alguien organice salidas los sábados para evangelizar. En ferias del agricultor, predicar al aire libre en la avenida central o el nuevo boulevard que es la avenida 4. En el parque... Oh, es Merced, porque quería decir Parque de los Nicas, porque Dios, pero eso ofende a veces. ¿Ok? Pero siempre hay gente allá, siempre hay gente. ¿Ok? Es que hay tanto que hacer, es que uno no puede hacerlo todo. Y ya es hora. Ya es hora. Algunos de ustedes ya tienen buen maní. Dice, tiene cerebro para hacerlo. Ustedes ya pueden organizarlo, ustedes pueden programarlo y pueden hacerlo. Ya es hora. Lo que usted necesita es establecer una costumbre. Establecer una estrategia. Y hacerlo. Organizarlo. Ejecutarlo. ¿Saben? Aún traté de reclutar a alguien de afuera. Y Dios me cerró la puerta para hacerlo. Nosotros necesitamos hacerlo. Ya es hora. Yo no he parado de hacer las actividades que yo estaba haciendo, solo es que dejé de anunciarlo. Y ustedes dejaron de hacerlo, ¿por qué? Porque yo no estaba jalándolos. Ok, ya es hora que usted empiece a jalar a otros. ¿Cuánto podríamos hacer si había otros, si hubiera otros jalando a otros? Eso es lo que necesitamos. Establezca usted una costumbre. Viernes, sábados, sábado de promedio, cada 15 días, algo. Y usted dice, no, hoy vamos a ir a tal lugar. Hoy vamos a llevar tratados o la revista a tal barrio. Entonces, hoy estamos haciendo eso. Y empezar estratégicamente, metódicamente, a evangelizar en esta ciudad. ¿Entiende? Y la segunda cosa que quiero decirles que Está escrito en el boletín, ¿ok? Entonces eso no lo va a perder. Es intencional. Además de ser metódico, usted tiene que ser intencional. Muchos me han mostrado muchos buenos planes. Planes son buenos, es que se ven bonitos en papel con tinta y a veces vienen con dibujitos y esquemas y uno dice, ¡guau! Pero qué genio, pero no lo hace. Y si usted no lo hace, no vale. Entonces sea metódico, saque un plan, una costumbre, una estrategia. Haga algo, pero cuando ya esté en la mente, ya, usted tiene que ponerlo en práctica. Usted tiene que hacerlo. Ser intencional en ejecutar su costumbre, su estrategia, su plan para el ministerio. Eso es lo que vemos a Pablo hacer. Yo recuerdo un dicho de un general del ejército en los Estados Unidos. Y siempre me ha gustado, ¿ok? Y él dice, aún el plan más pobre, si usted lo ejecuta violentamente, muy a menudo da buenos resultados. ¿Me entiende? Porque en una situación de combate, ¿sabe lo que todos están haciendo? Escondiéndose. Pero lo que uno tiene que hacer es cargar municiones y avanzar. Entonces, él dice, no, un plan, aún el plan más pobre, si usted lo ejecuta violentamente, muy a menudo da buenos resultados. Ok, apliquemos esto a nuestra iglesia, al ministerio, a la obra de hacer discípulos, evangelizar y discipular. Saque un plan y usted dice, no tengo otro plan, si es solo repartir tratados, ok. Ejecutar el plan violentamente y Dios le va a dar resultados. Así es. Empiece con algo sencillo y deje que Dios lo guíe. Ok, versículo 4, sigamos. Para ver si podemos encontrar un poco de tierra en común. Versículo 4 dice, y algunos de estos judíos en la sinagoga creyeron, dice, juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gentiles que asistían a la sinagoga, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces en la misión siempre habrá fruto. Si es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Si estamos hablando de un poco de fruto, es un poco de fruto. Pero vea lo que Cristo dice en su boletín en el versículo Juan 15, 16. Este es el propósito de Dios en nosotros. Siempre va a haber fruto porque es la voluntad de Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto es lo que Cristo quiere. Es para esto que Él nos salvó y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Cristo dice, Cristo nos asegura que pocos son los que hallan la puerta estrecha, ¿verdad? Mateo 7, 13 y 14, hablando de las dos puertas, puerta estrecha, puerta angosta, dos caminos, y Cristo dice, hey, pocos son los que hallan la puerta estrecha del arrepentimiento. Muchos creen, pero sin arrepentimiento, sin dejar el pecado, creen en vano. Muchos son los que entran por una puerta ancha de solo creer y tienen una libertad en Cristo, entre comillas, ya para hacer todo lo que quieran. Pero pocos son los que realmente son salvos. Salvos, arrepentimiento. Los que dicen, ya no quiero pecar y hacen todo lo posible para no pecar, para poner su fe en Cristo. Ese es arrepentimiento. Entonces, si realmente son pocos los que son salvos, está bien. Hemos hablado de esto mucho, que no debemos fijarnos tanto en los números, pero en la calidad. Porque cuando Cristo lleva fruto, este versículo dice que el fruto permanece. El fruto de Cristo permanece. El fruto que llevamos que es buen fruto, una verdadera conversión, se queda. Es fruto que permanece. No es ese fruto que viene par de semanas, pero todo gozoso, y luego de pronto usted dice, hey, ¿dónde está fulano? Bueno, usted sabe cómo es, llegó la novia, llegó esto, llegó aquello, y ya está en pecado. Ok, falsa conversión, no fue salvo. Cuando Cristo da fruto, el fruto permanece, y usted puede tenerlo por seguro. Vea, este versículo dice, Dios está llevando fruto a través de la predicación de la palabra. Algunos de los judíos, ok, algunos, se juntan con Pablo, y con eso de juntarse, usted ve que el evangelismo resulta en el establecimiento de una iglesia. Ya tiene su grupito. Pero dice también gran número de los gentiles. Los gentiles piadosos, los que estaban asistiendo a la sinagoga. Y no pocas mujeres ricas, nobles, digamos, que también se convirtieron. Entonces Dios da fruto en su tiempo, pero nosotros tenemos que sembrar la semilla. Si usted es fiel en sembrar semilla, va a haber fruto. Va a haber fruto. Yo no sé si usted en su casa tiene como una acera, o no sé si tiene una, digamos, algo chorreado de cemento. Y usted con un nuevo patio, ok, digamos, usted tiene, pero ese cemento y todo se ve, pero lo más lindo. Y en cuestión de qué, 15 días, 22 días, se abre una grieta y sale una hierba, un zacate, y usted dice, ¿qué es esto? Es que una planta puede crecer aún a través del cemento. Y Dios dice, vea, el evangelio es como semilla. Si usted siembra semilla, va a haber fruto. Si es una plantita, es una plantita. Vean en la primera página de su boletín. Esto no forma parte de mi mensaje, entonces es extra. No tiene que pagar por esto. Y como un poco más de la mitad para abajo, tengo una cita de ese famoso predicador Charles Spurgeon. Él dice, si tuviéramos que predicar a miles de personas año tras año y nunca rescatar a nadie salvo un alma, aquella alma sería una recompensa completa por todo nuestro trabajo, porque un alma es de valor incontable. Ay, pero, ok, no puedo decir esto. Porque puedo decirlo luego, yo no quiero robarme la gloria de la parte que viene, porque creo que sí, eso va a captar su interés, tal vez. Si no, adelante con la comida, después con el café. Versículo 5. Pablo tenía su estrategia, Pablo tenía un plan. Él tenía, si era un plan pobre, y usted dice, pero, ¿cómo es eso de entrar en una ciudad clave y predicar en una sinagoga? Por lo menos tenía un plan, por lo menos tenía una idea de qué hacer y estaba haciéndolo. Y luego vemos que siempre hay fruto cuando somos fieles en ejecutar el plan en la misión. Versículo 5, pero espere, porque en la misión siempre hay trastornos, siempre hay problemas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Vean, en primer lugar, siempre habrá trastornos de parte de ellos, de parte de la gente en este mundo. Eso es lo que vemos en el versículo 5. Es lo de siempre. Pasó con Cristo Jesús. ¿Qué malo hizo Cristo Jesús? ¿Cuál fue su obra mala? Sanaba a toda la gente. ¿Saben? Usted podría, porque solo tenemos una parte de la historia de su vida. Después de 3 años y medio de ministerio, Cristo empezó cuando tenía más o menos 30 años de edad y fue crucificado unos 3 años y medio después. En 3 años y medio, ¿cuántas personas sanó Cristo Jesús en el Medio Oriente, en Israel? Usted podría fácilmente decir que él acabó con toda enfermedad, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó después? Lo crucificaron. Y luego vemos lo mismo con Esteban, vemos lo mismo con Jacobo, vemos lo mismo con Pedro. Es que cuando uno predica el mensaje de Jesucristo en este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Es el diablo? ¿Es Satanás? Estamos nadando contra corriente, va a haber oposición y va a haber problemas con gente. Y más a menudo, pero más a menudo, ¿vienen de qué tipo de gente? Vienen de los religiosos. Porque esta oposición en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, envidia. Yo no sé cuántas veces yo he estado predicando allá frente a ese colegio, en la avenida central, en diferentes lugares, y saben, la oposición siempre viene de los cristianos. ¿Se acuerda de esa vez, Will? Y usted estaba predicando como en la esquina de la Plaza de la Cultura, casi le rompe el hocico a ese hombre. Porque, pero lo merecía. Me topé con él el otro día. Y sigue en la misma cosa. ¿Me entiende? Oponiéndose a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente porque no le parece. Cuando le preguntamos, ¿pero qué está haciendo usted? Ay, pero yo, pero no, ¿qué está haciendo usted? Ay, es que, ¿pero qué está haciendo usted? Obvio, no está haciendo nada. Pero ve a uno que está, ve, tiene un plan pobre y está tratando de ejecutar el plan pobre que tiene violentamente, haciendo algo, pero no, ahí tienen los envidiosos, los religiosos, y no es diferente con nosotros hoy en día. En Tesalónica, esos religiosos alborotan al pueblo y cuando no encuentran a Pablo, agarran a ese pobre Jasón, que Pablo estaba quedándose en la casa de él, y la historia es fácil de entender. Ellos quieren sangre. Ellos quieren, pero infligir un poco de dolor, y cuando no pueden, ya tienen problemas. Entonces, antes de ir al versículo 9, yo quisiera mostrarles otra gente que está trastornando. Porque cuando vemos que tenemos trastornos de parte de los religiosos y trastornos de parte de la gente que quiere oponerse a lo que uno está tratando de hacer en la misión, debería haber trastornos de parte de nosotros también. El cristianismo debe acabar con la paz de una ciudad. El cristianismo debe llegar como luz a la oscuridad y hacer una división. Es que si la Biblia dice, ¿qué es? Este versículo en 2 de Timoteo 3:12. Si usted quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Okay, yo oí un mensaje en el internet, un hombre de Chicago, creo, y estaba predicando sobre ese versículo, y él dice, si usted quiere padecer, pero todo animado, ¿me entiende? Y uno dice, pero quiero bajar más de sus mensajes. Entonces el hombre estaba diciendo, pero si usted quiere padecer, si usted realmente quiere padecer para Cristo, toque cada puerta en su vecindario, toque cada puerta y haga entender a cada persona en cada puerta que está yendo al infierno si no tiene a Jesucristo, y usted padecerá. Y yo digo, wow. Y luego dice algo como, y dice, y llame a cada pastor en su ciudad para animarle, motivarle, exhortarle a seguir la Biblia y no las payasadas hoy en día, y usted padecerá persecución. Y yo digo, wow, mi héroe, ya lo encontré. Pero nosotros también debemos trastornar nuestro mundo. Nosotros debemos trastornar nuestro mundo. Nosotros debemos causar problemas para la gente. Yo siempre paso por el Audemol, ¿ok? Paso ahí por la calle, yendo a no sé dónde, ¿ok? Y tenían una, un banner afuera de esa tienda, de esa cochinada de juguetes, ¿me entiende? Juguetes íntimos. Ajá. Y yo digo, ¿cómo es posible que una tienda así puede estar en primer lugar abierta y en segundo lugar advirtiendo abiertamente lo que están vendiendo? Porque es que no hay quejas. Nosotros podemos trastornar nuestro mundo. Nosotros podemos. Y véalo. Usted quiere. Si usted es cristiano, usted lo quiere hacer. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que dice, quiero más. Quiero problemas. Y no problemas por ser descortés, por ser, digamos, un bocón, un grosero. No, pero problemas porque está viviendo en la santidad. Vea, tengo dos preguntas. Primera pregunta es, ¿cómo trastornaron el mundo Pablo y su equipo? Vea, solo estamos hablando de tres personas. Pablo, Silas y Timoteo. Tal vez Lucas esté con ellos, pero no más de cuatro. Cuatro personas y esta gente en Tesalónica dice, ellos trastornan todo el mundo. Cuatro hombres. ¿Qué hacen cuatro de nosotros en San José, Costa Rica? A veces causamos problemas en el centro, pero eso pasa con la policía municipal. Pero eso pasa ya así, ¿me entienden? Trastornar el mundo. ¿Qué hacía Pablo? Ok, vea. Pablo no era uno para entrar en una ciudad tranquilo y tener su conferencia con los hermanitos. Luego, después de la conferencia, cada noche ir a un restaurante diferente, recoger una ofrenda de amor y luego irse tan tranquilo como llegó. Okay, y para la vergüenza de uno, eso es lo que hacemos. Yo voy para Medellín este mes. Y yo voy para Medellín con, creo que ahora, hasta ahora, he podido juntar 60 billetes de $1. Ok, que es lo que yo hago como para jalar gente. Vamos a ver si podemos predicar en las calles de Medellín. ¿O sabes? Porque yo no quiero llegar todo tranquilo, y todo suave, y esconderme entre los hermanos, y luego enseñar un poco y sentirme bien, porque todo el mundo me quiere, y luego irme tan tranquilo. No, yo quiero trastornar el mundo un poco. ¿Ok? Entonces, si vuelvo todo pegado con chichotes y... Y se dice, pero yes, sí, es que qué bueno. Greg padeció por Cristo y yo no. Pero vea, ¿qué es lo que hizo Pablo? Él no era uno para entrar a escondidas. Él no era uno para entrar así, todo suave, todo afeminado, ¿me entienden? No, más bien, Pablo entró en una ciudad en cuestión de días. En cuestión de días, trastornó toda la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Y hágase esa pregunta, hermano, por favor, hágase esta pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es tan actual, es tan de hoy día como la nación. Es que Dios inspiró la palabra de Dios, Dios nos dio la palabra de Dios, preservada a través de los siglos para enseñarnos, para instruirnos en justicia. Esta es nuestra guía, podemos seguir esta Biblia y tener toda la confianza que estamos haciendo lo correcto. ¿Me entienden? Si vemos el método de Dios, podemos seguir el método y usted dice, pero no funciona. Si usted me dice eso, yo voy a poner este pie, pero donde no hay sol, ¿me entiende? Resultados. Resultados no nos importan. ¿Me entienden? Yo, igual que usted, quiero ver gente llegar a los pies de Cristo y convertirse. Pero si usted cree que nosotros vamos a transigir en cuanto a la palabra de Dios solo para tener resultados, se equivocó. Dios es el Señor. Dios nos dio tanto el mensaje como el método. ¿Cómo es que lo hizo Pablo? Yo leí un artículo y a veces yo creo que a veces no tengo que hacer ejercicios entre semana porque uno lee tantas payasadas que se le sube la presión que es como correr como 5 kilómetros, ¿me entiende? Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien va a estar enseñando esto? ¿Y cómo es posible que muchos van a estar siguiéndolo? Pablo trastornó el mundo. Okay. ¿Cómo? A través del evangelismo, por medio de amistades. ¿Ah? Vea. Entra Pablo en una ciudad. Okay. El libro de Hechos actualizado a lo gregoriano. Pablo entra en una ciudad. Pablo establece un local, busca trabajo. Pablo empieza a conocer a la gente, es que se mete en el club de tenis y empieza a levantar amistades y de vez en cuando invita a sus amigos a una carne asada y a su casa y a diferentes actividades, y después de unos años les invita a un servicio en la iglesia. ¿Es así como lo hacía Pablo? Pablo trastornó el mundo entero. ¿Sabe cómo? Tengo dos pasajes. Uno que está en este mismo capítulo, versículo 17. Es 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza, mercado central, cada día con los que concurrían. Pablo trastornó el mundo entero evangelizando intencional y agresivamente a los desconocidos todos los días en la congregación y en las calles. Esto es lo que hizo. Vean el pasaje, dos versículos en el boletín. Hechos 20, versículos 20 y 21. Pablo dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, vea, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas. Primero, acerca del arrepentimiento para con Dios, y en segundo lugar, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En las calles y por las casas, Pablo evangelizaba, hablando con la gente acerca del arrepentimiento y fe. Él era intencional en hacerlo. ¿Qué quiere decir? Estableció planes y los ejecutaba. Intencional. Fue o era agresivo en hacerlo, que no quiere decir concho y grosero. Agresivo es, él inició las conversaciones. Buscaba a los pecadores con los cuales hablar. No es complicado. Es ir a donde un pecador está, y como hemos visto, son difíciles de encontrar, yo lo sé. Pero buscar uno y procurar hacer un discípulo. ¿Cómo lo hace? Le predica el evangelio y los llama al arrepentimiento y fe en Cristo. Así es como Pablo y su equipo trastornaron el mundo entero en el primer siglo. Este es el patrón que vemos en el libro de Hechos. Es el método establecido y ordenado por Dios, Señor nuestro, en el manual de misiones. Si usted cree que puede mejorar el plan de Dios, adelante. ¿Entiende? Si usted dice, pero eso fue el primer siglo, esto ya no funciona hoy en día. Qué dicha que usted es más inteligente que Dios. Pobre Dios que escribió un libro en el primer siglo. Pobre Dios que no sabía cómo habría el mundo siglos después. Pobre Dios, gracias a Dios que usted está aquí para echarle mano. Pregunta número 2 que tengo. ¿Por qué es que nosotros no estamos trastornando nuestro mundo? Y otra vez, no estoy molesto con ustedes. Pero vea. Todo lo que estamos haciendo, ¿por qué no trastornamos nuestro mundo? Yo quiero trastornar el mundo un poco. Y yo sé que usted también. Vea, hoy día, hay más iglesias cristianas que nunca. Aún en la Antártica hay una iglesia. Yo mandé el vínculo a algunos de ustedes. Ese es ridículo. Es que no hay nada en Antártica. Hay pingüinos, ¿me entiende? Y hay. Es que ellos construyeron un edificio que es más o menos del tamaño de esta tarima, creo. Es chiquitico. Y se ve como todo iglesia. Pero en medio de la nada. Y uno dice, ¿me entiende? ¿Cómo? Pero hay iglesias por todos lados. Y hoy en día las iglesias tienen más recursos que nunca. Hay iglesias que tienen hasta 25 mil miembros y han comprado estadios en los Estados Unidos. Estadios de básquet, digamos, profesional. Es que hay recursos. Se dice, recursos. Pero hoy en día la iglesia tiene menos impacto en el mundo que desde hace siglos. Desde la Edad Media y el oscurantismo católico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque es que usted puede encontrar cualquier cantidad de libros cristianos en cualquier lugar. Gente escribiendo, gente estudiando. Usted ve predicadores que tienen maestría, doctorados, PhD. ¿Por qué no estamos trastornando el mundo? Pablo con cuatro hombres, sin celular, sin internet, sin carro, sin la imprenta, trastornaron el mundo entero. Y la respuesta a la cual yo he llegado es que simplemente es porque no estamos imitando a Pablo. No estamos haciendo lo que Pablo hacía. Y digo nosotros, digamos en general, los cristianos. ¿Qué es lo que le interesa al cristiano promedio hoy en día? ¿Evangelismo? No, es el nuevo CD de Hillsong. Hillsong viene de 30. Yo voy al concierto. Yo voy a ir al concierto. Si usted va al concierto, me va a ver allí. Nos vamos a encontrar. Se lo aseguro. Entonces, puesto que nosotros los cristianos hoy en día no estamos intencionalmente imitando a Pablo, no vemos los resultados que vemos en el ministerio de Pablo. Pues es así de sencillo. No trastornamos el mundo como Pablo trastornó el suyo, porque no estamos haciendo lo que él hace. En muchas iglesias es pura pachanga. Es esto, es un show, es un espectáculo, es música, payasadas, y qué más, pide dinero, y nada más, es solo esto. En otras iglesias es puro egocentrismo. Ay, es que no queremos ofender a ellos, entonces bajo la idea de que nosotros queremos ser relevantes y amistosos, es realmente vergüenza del evangelio y temor de enfrentar a un desconocido con el evangelio. Muchas iglesias se envuelven en sí mismas y ahí se quedan con buenas charlas sobre finanzas, buenas charlas sobre matrimonio, buenas charlas para los jóvenes, buenos grupos para los niños, y hay como que todo aquí adentro, y es una vergüenza para afuera. O un puro temor, porque no saben qué hacer o cómo hacerlo, y no lo hacen. Pero Pablo era un predicador en la calle. Y otra vez, por favor, no me malentiendan, ¿ok? Obviamente, me fascina, yo quiero estar en la calle. ¿Entiende? Pero yo entiendo que no todos van a estar evangelizando tan agresivamente. Yo lo sé. Entonces sígueme con esto. Pablo era un predicador en la calle, pero además Pablo evangelizaba entre amigos, Pablo evangelizaba entre compañeros, Pablo evangelizaba entre familia. Y lo más importante, esto es lo que tenemos que rescatar de todo esto: Pablo era intencional y agresivo en la tarea de hacer discípulos. No solo piense usted, no solo piense en evangelizar en la calle. Piense en ser intencional y agresivo. No grosero, agresivo, intencional en el evangelismo cada día. ¿Dónde está el poder para salvar a la persona? En el boletín puse el pasaje otra vez. 1 Corintios 1:18. El poder está en la palabra del evangelio. El poder para salvar no está en el ministerio de música. El poder para salvar no es en la presentación que damos al evangelio. El poder del evangelio no está en la amistad que yo puedo establecer con alguien. El poder para salvar no es que en mi amabilidad, tan grande que sea. La palabra para salvar está con Dios, porque Él tendrá toda la gloria en la salvación de todos. Entonces, cuando nosotros hablamos, no es la forma en que hablamos, no es el contexto en que hablamos, no es el ambiente que creamos para hablar, no. El poder está en la palabra que hablamos. Vean el pasaje, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, véalo, es poder de Dios. Predique la cruz y usted estará predicando poder, poder para salvar. Y usted dice, pero suena ridículo, pero hay poder allá para salvar. Sigue leyendo, Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted dice, pero no funciona. Exactamente. Exactamente. Ya usted entiende. Pero es ridículo. Sí, ahora entiende. Pero ¿cómo es posible predicando a desconocidos? Pero ya entiende. No funciona. Es el diseño divino. Dios quiere que usted haga algo que no funciona, para que cuando funcione, todo el mundo sepa que fue Dios. ¿Entiende? No entiende. Es que no entiende. Cuando Pablo entró en una ciudad, cosas sucedieron, buenas y malas. Todo el mundo sabía que Pablo llegó. Él trastornaba ciudades enteras, evangelizando entre compatriotas y también en las calles. Yo les pregunto, ¿es que no quiere usted hacer lo mismo? Por supuesto, usted lo quiere. Yo lo puedo ver en sus caras, aunque algunos de ustedes están pensando en la película y el almuerzo de esta tarde. Ok, algunos de ustedes me entienden. Vea, ¿no quiere usted trastornar a su familia este año? Algunos de ustedes no quieren trastornar el mundo de sus amigos. Usted dice, yo tengo unos amigos que sí quiero trastornar. ¡Claro! ¿No quiere trastornar la UCR? ¿No quiere trastornar el TEC? ¿No quiere trastornar a la Universidad de Heredia? ¿No quiere trastornar nuestro mundo? Por supuesto usted lo quiere hacer. Dios está dentro de usted y Dios lo quiere hacer. Y no es difícil, pero tenemos que ser intencionales en el evangelismo. Intencionales en salir como una iglesia para realizar actividades de evangelismo masivo. Y yo les digo, ya es hora. Ya es hora que alguien empiece a organizar salidas. Ya es hora, porque yo no lo puedo hacer. Y no lo voy a hacer. Intencionales. Tenemos que ser intencionales en aprovechar oportunidades como la Navidad. La Navidad. Este año, la Navidad. Aprovecharla. Intencionales en cada conversación, cada día. Usted dice, ay, pero nunca jamás me tiraré a la calle para hablar con la gente. Ok, hable con la gente en el bus. Hable con la gente en el almuerzo. Hable con la gente en el trabajo. Hable con alguien. ¿Cuántas veces se ha obstinado usted con las conversaciones en el trabajo? Sí, otra vez con chismes de ella, de él, otra vez con esto y otra. Y usted dice, disculpe, tengo que ir al baño y sale. Ok, la próxima vez sea intencional para decir, bueno, disculpe. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Y él dice, ¿cómo? Intencionalmente agarrar esa conversación, darle la vuelta. Y la gente dice, ¿pero cómo? No, estamos hablando de cosas en este mundo, cosas, problemas aquí, problemas allá. Hey, el gran problema creo que sería morir e ir al infierno. ¿A dónde va a ir usted después de la muerte? A ver hasta dónde llega. Y que la gente lo conozca a usted. ¡Uy! Ahí viene el santurrón. Pues qué dicha. Por lo menos ya no tiene que romper el hielo. Uy, ahí viene el predicador. Ok. Ya saben. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ha leído en la Biblia? ¿Cómo está con Dios? ¿Está cuentas con Dios? ¿Cuándo va a arrepentirse? Y bam, 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 bam. Hablar de la ley, hablar de la cosa, hablar de Cristo. Intencionales. Tenemos que vivir, tenemos que respirar, tenemos que comer el evangelismo. Tenemos que obsesionarnos en la misión de hacer discípulos. De hacer un discípulo. Haga un discípulo usted este año. Haga uno. Guía a alguien a Cristo y enseñe el material que tenemos. Haga un discípulo, uno. haremos esto, veremos a Dios trastornando nuestro mundo como hizo en Tesalónica. Versículo 9, una cosa más. En la misión siempre hay, siempre habrá alternativas. Ok, ellos quieren agarrar a Pablo y no pueden, entonces agarran a Jasón y dice, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Lo que pasa es que Jasón da fianza, su palabra, una garantía, que Pablo ya no volverá a Tesalónica para predicar. ¿Qué hace Pablo y Silas y su equipo? Se van a otro lugar, a otra ciudad, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces llegan a otra ciudad clave, ellos habiendo llegado, ¿cuál es su costumbre, su estrategia? Entraron en la sinagoga de los judíos. Lo mismo, una ciudad clave, en la sinagoga Dios da fruto, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces Dios siempre es fiel para dar fruto cuando sembramos semilla. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, vea, los mismos envidiosos que están en Tesalónica. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces ellos siguen en la obra, discipulando y evangelizando. Versículo 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo, que deja a Silas y a Timoteo en Berea para seguir en la obra, y él va con otros hermanos a un lugar, una ciudad que se llama Atenas. Atenas, Atenas es el centro universitario del mundo de aquel entonces. Era el centro de educación, de inteligencia, de intelectuales e intelectualoides, de todos. Estaban allá con sus gafas y sus lapiceros en el bolsillo. Pero Pablo no puede dejar de pensar a los tesalonicenses. Pablo no puede dejar de pensar en el ministerio allá. Aún con todo lo que pasó en Berea. Él dice, los de Berea, ellos están escudriñando las escrituras. Ellos están bien, yo tengo a Silas y a Timoteo allá. Pero sigue pensando los de Tesalónica. Y no puede dejar de pensar en allá, en ese lugar. Es que no puede pensar en evangelizar allá, no puede pensar en discipular. No puede, es que yo quiero enseñar esto y quiero establecerlos en esta doctrina y esto. Es que eso les va a ir mal, entonces yo quiero allá. Entonces piensa, sigue pensando. Entonces, ¿qué hace él para cumplir con la misión cuando no puede estar con ellos cara a cara? Les escribe. Vea, vamos a Primera de Tesalonicenses. Ok, vamos a quedarnos en Primera de Tesalonicenses. Entonces, si tiene una Biblia, está apuntando notas, puede ir allá tranquilo y ya terminamos en este libro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Pablo escribe Primera de Tesalonicenses poco después de su salida. Escribe esta carta más o menos al final de Hechos 17 o al comienzo de Hechos 18. Es lo que estamos leyendo en Hechos esta mañana. Pablo escribe esta primera carta, su primera epístola. Esta es la primera vez que él pone tinta en papel para escribir a alguien. Estamos hablando de más o menos 54 después de Cristo. Primera de Tesalonicenses. Vea el deseo de este hombre. 3:1. Primera de Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos a quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces él dice, pero sigo pensando en ustedes a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, que los problemas, el alboroto, todo lo de los religiosos, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, ¿ok? Persecución, lo vimos esta mañana. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces usted puede ver la preocupación de Pablo. ¿Cómo está mi fruto? ¿Cómo están los nuevos convertidos? Es que él pasó 15 días, 22 días, tal vez un mes, pero no más en esa ciudad. Y son nuevos, nueveticos, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis que con cariño, deseando verlos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es que recibió noticias, qué dicha, están bien. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces están firmes y Pablo dice, qué dicha, qué bueno, me alegro. Por lo cual, qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo quiere estar con ellos. No puede. Manda a Timoteo, hey, ve, tráigame noticias. Okay, Timoteo viene, da buenas noticias, todo está bien allá, están firmes en la fe. Y Pablo dice, pero wow, eso sí me alegra, eso sí me anima. Entonces él les escribe, primera de Tesalonicenses, poco después escribe segunda de Tesalonicenses. No pudo hablarles cara a cara. Ver capítulo 2, versículo 18. 2:18, primera de Tesalonicenses, 2:18. Por lo cual, Pablo dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice, yo quiero ir allá, pero no puedo. Yo quiero ir allá, pero no puedo. ¿Qué es lo que hace? Si Pablo no pudo hablarles cara a cara, ¿qué hace? Les manda una carta. Y lo hizo. ¿Sabe? Lo hizo por lo menos 14 veces. Usted tiene 14 de las epístolas, las cartas, que Pablo escribió a gente queriendo estar con esa gente y no pudo, entonces les escribe. Es una alternativa. Con estas dos cartas de los Tesalonicenses, vemos otra manera de llevar a cabo la misión de hacer discípulos. Vea, cuando no podemos hablar, podemos entregar literatura. Hay muchas razones por las cuales no podemos hablar, piénselos. Piense. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales no podemos hablar? ¿Temor? ¿Timidez? ¿Circunstancias? ¿Ok? ¿Difíciles como las de Pablo en este entonces? ¿El afán? ¿Simplemente no tenemos tiempo? Es que ya tengo que ir, pero quiero testificar. Eso. Pero no, afán. ¿Una puerta cerrada? Muchos de ustedes me han hablado de puertas cerradas con sus familias. Es que mi papá no me habla. ¿No quiere hablar de esas cosas? Es que mi hermano tan cerrado, que no quiere... No, cuando yo trato de hablar esas cosas, él me cierra la puerta. Cada carta que Pablo escribió es un tratado. No sé si usted entiende lo que esto implica. Algunas de sus cartas son más evangelísticas que otras. Pero todas nos muestran lo mismo. Dios usa la literatura para avanzar la causa de Cristo. Y aparentemente la usa mucho. Porque usted sigue leyendo estos tratados todos los días. ¿Verdad? Si alguien dice, los tratados no funcionan, ok, bote todas las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Así de sencillo. Bótelas, porque son tratados. No obstante, tenemos una alternativa. A veces no podemos hablar. Simplemente a veces no podemos. Salimos de la casa con una chicha, ok, vienen chompipados. Llegamos a la bomba y la última cosa que queremos hacer es testificar al muchacho que está echando gasolina al carro. ¿Entiende? Pero pueden llegar a un tratado, ¿verdad? hermanos, hay una alternativa. Y es muy poderosa. Pero la misma es siempre la misma. Siempre tenemos, o la meta siempre es la misma. Tenemos la misma meta. Hay alternativas, ¿ok? Pero nuestra meta siempre es imitar a Pablo. Recuerden, vaya primero de Tesalonicenses. Voy terminando. Recuerde, ¿cómo podemos trastornar nuestro mundo? Imitar a Pablo. A través de él tenemos el mensaje, a través de él vemos el método. Imitar a Pablo. ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Y vea. Un mes. Hermanos, estamos hablando de un mes. Aunque claro, tenían, algunos tenían como un trasfondo de los judíos del Antiguo Testamento, tenía cierto conocimiento, pero estamos hablando de un mes de discipulado. Un mes, son nuevos convertidos. Pablo los deja, y la preocupación de Pablo es, ay, ¿cómo están mis nuevos hijos en el Señor? ¿Cómo están? ¿Están firmes? ¿Están firmes? ¿Están flaqueando? ¿Cómo están? ¿Me entiende? ¿Cómo están? Estos hombres, estos nuevos convertidos, es que a mí me dan vergüenza por lo poco que yo hago, siendo el gran pastor con los años de experiencia. Vea, ¿qué hicieron estos tesalonicenses, nuevos convertidos, después de la salida de Pablo? Son nueve ticos, están experimentando problemas y oposición. Si siguieron el ejemplo de Pablo, primera de Tesalonicenses 1:6. 1:6, primera de Tesalonicenses, dice, y vosotros, Pablo dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Imitaban a Pablo. ¡Qué increíble! Hacían lo mismo que veían a Pablo hacer. Y ellos mismos, al hacerlo, llegaron a ser ejemplos para los demás. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Ellos, imitando a Pablo, llegan a ser un ejemplo que los demás pueden seguir en el ministerio. Porque Pablo está siguiendo a Cristo. Entonces, imitar a Pablo es imitar a Cristo. Y imitar a los tesalonicenses es imitar a Pablo, que es imitar a Cristo. ¿O les confundí? Y además, por haber imitado a Pablo, ellos trastornaron el mundo entero. Pablo llegó a la ciudad clave, una ciudad principal, y en un mes Dios le dio cierto fruto y tuvo que irse. Ese fruto empezó a imitarlo a él y empezaron a salir. A la región alrededor de su ciudad, exactamente como vimos al principio, la estrategia que nadie entendió. Pero versículo 8, porque partiendo de vosotros, vea, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Yo no tengo necesidad, Pablo dice. Ustedes ya están haciendo la obra. A donde vamos, en las afueras de su ciudad, encontramos gente que ha oído del Evangelio por ustedes. Están imitando a Pablo, están trastornando su mundo. Se fueron a las regiones alrededor de su ciudad y las llenaron del Evangelio. Pablo dice, hey, no hay más como para nosotros. Ustedes ya están haciéndolo. Hermanos, ya es hora. Ya es hora. No estamos hablando de un mes, ni siquiera estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Años. Ya es tiempo para que vayan desde aquí para evangelizar su país. Ya es hora. Establezca una costumbre, una estrategia, un plan. Ejecutar su plan. Si usted dice que es tan pobre, no me importa. Si usted lo hace intencional, agresivamente, Dios va a darle fruto. Pero ya es obra. La obra no es difícil. Es ir y hacer un discípulo. Es evangelizar y procurar hacer un discípulo. Nada más. Como Pablo, necesitamos una estrategia. Pero yo les digo que ya tenemos una estrategia. Ya tenemos una. Nosotros queremos desarrollar la costumbre de ser intencionales todos los días con todo el mundo, buscando oportunidades o creándolas para hablar del Evangelio. además, vale la pena mencionarlo, nuestra costumbre siempre es usar la ley, predicar la ley primero, para que la gente entienda el pecado y este asunto, para que quieran un Salvador. Y si quiere una estrategia específica, esta Navidad la tenemos. Procuremos trastornar nuestro mundo con el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. Hay poder en la palabra de Dios. No hay poder en nuestra creatividad. Hay maneras creativas para compartir el Evangelio. ¡Qué dicha! Ok, tratados que se ven como un billete de $1,000,000. ¡Qué dicha! ¿Me entiende? Pero el poder no está en esto. El poder está en el mensaje. El poder está en la palabra. No tenemos que confiar en trucos, no tenemos que confiar en nuestra creatividad, solo tenemos que comunicar el mensaje de la cruz a los inconversos, ni más ni menos. Hagamos todo lo posible para hacerle llegar el mensaje de Cristo a la gente que lo necesita. Amigos, familia, compañeros de trabajo, algunos de ustedes ya deben empezar a levantar actividades a diferentes días, fines de semana, para ir a evangelizar en masa. Predicando y repartiendo tratados y hablando con la gente. Trastornemos nuestro mundo. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo. ¿Cierto? Ok. Dios también. Hagámoslo. Hagámoslo.